Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hablaremos aquí en nuestro Costa Viva del inicio de curso, segundo día de inicio de curso, también de Alcoa, manifestación del comité en Lugo, en la muralla, pero también te tengo que hablar del coronavirus, nuevos rebrotes en la comarca de Amariña. Hay dos confirmados, aunque la buena noticia es que parece que están controlados y identificados. En el municipio de Lourenzá se encontraría el más numeroso, con 11 positivos confirmados. Su origen se situaría en una comida conjunta que habrían realizado hace unos días una pandilla de amigos y que se extendió a sus familiares más directos. En este caso, el número de personas que están confinadas se desconoce, aunque ronda el medio centenar, según confirma el diario El Progreso. No todas se encontrarían, eso sí, residiendo en el propio municipio laurentino. El otro brote se encuentra en el concello de Xove, donde son al menos 6 personas las que dieron positivo en COVID-19. En este caso, el origen también se situaría en una comida conjunta realizada hace ya unos días. Vamos a continuación con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Tenemos niebla ya desde hace un par de días en la A8 a la altura de Ofiuco. Te pedimos que extremes la precaución. Hablamos también de un accidente que sucedía en la jornada de ayer. Un hombre de unos 70 años de edad fallecía en Río Torto al volcar el tractor cargado de leña que conducía y quedar atrapado por el vehículo. El suceso tuvo lugar en torno a las 4 de la tarde y hasta la zona, en el lugar de Lorigados, parroquia Despasante de Baixo, se un equipo sanitario que nada pudo hacer por la vida de este hombre. No llegó a intervenir el helicóptero medicalizado que habían solicitado desde Santiago de Compostela para su traslado.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Recibe el saludo de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la información local aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa. En un día hoy, viernes 11 de septiembre, marcado por las buenas temperaturas, tenemos ahora mismo unos 20 grados en Ribadeo, esperamos máximas de entre 22 y 24 en el litoral y hasta 26 grados en los municipios del interior. Cielos despejados o con alternancia entre nubes y claros, y las temperaturas, ojo, incluso subirán durante el fin de semana. Un viernes hoy, que es el segundo día de inicio de curso. Un día extraño porque generalmente es un día el de inicio de curso infantil y primaria. En este caso, por culpa de la incidencia del coronavirus, se divide en dos días. Hoy empezaban los pequeños de cuarto, quinto y sexto de primaria y de 5 años de educación infantil. Ha imperado, según afirma la Xunta de Galicia, la normalidad. Escuchamos a la delegada territorial en funciones, Marta Barreiro.
O curso escolar comezou onte con relativa normalidade no conxunto da provincia. Para os máis de 20.100 alumnas e alumnos de infantil, primaria e educación especial. Seguindo o calendario escalonado marcado este ano por educación para facilitar a volta ás aulas no contexto da pandemia, hoxe se incorporan aos centros o alumnado de sexto de educación infantil e de cuarto, quinto e sexto de educación primaria. Neste sentido, a Xunta quere agradecer a responsabilidade dos docentes que na súa gran maioría acudiron ao seu posto de traballo para contribuir a darlle normalidade ao inicio do curso escolar. De feito, na provincia de Lugo o seguimento da folga foi do 7,31%, moi por debaixo da media galega que superou o 12%. Estamos traballando para corrixir as incidencias puntuais que detectamos en algúns centros como no Colexio de Xove, Outeiro de Rei ou no Colexio de Educación Especial Infante Elena de Monforte, que adiou o inicio do curso ata o vindeiro luns por mor das obras de mellora que se levan a cabo nas instalacións. Nunhas circunstancias excepcionais, o papel de cada membro da comunidade educativa é fundamental para sacar adiante con éxito o curso académico, preservando á vez a seguridade sanitaria e a calidade educativa.
Pues hacía referencia precisamente Marta Barreiro al Colegio Caselles Royán de Xove, y es que el equipo directivo presentó ayer su dimisión en una carta que enviaron a la Jefatura Territorial de Educación. ¿Por qué? Pues consideran que el colegio no está en condiciones higiénico-sanitarias para cumplir con el protocolo por la pandemia de COVID-19. Dicen también que había unas obras hechas por la consellería durante el verano que no están finalizadas. Por su parte, desde la Xunta de Galicia y también desde el Concello de Xove aseguran que el colegio, o por lo menos las clases, pueden empezar con total normalidad. Escuchamos al alcalde de Xove en declaraciones a COPE de la Costa, Demetrio Salgueiro.
Supoño que os profesores estarán preparando súas aulas porque, bueno, a limpeza integral xa rematou fai uns días, houve un servicio especial de limpeza, un reforzo especial con 7 persoas limpando exclusivamente para limpeza todos os días. Foron operarios municipais tamén a axudar a mover as cousas dentro do día 4. Prácticamente o luns desta semana o cole estaba listo, quedaba pendente de que os profesores pois prepararan as súas aulas e o protocolo de sinalización polo coronavirus. Eso que queda pendente, as aulas o colexio no seu interior estaba rematada a obra desde o día 31, cando se empezaron as tarefas especiais de limpeza xa desde ese día. O resto queda pendente algo da fachada principal do colexio, pero bueno, son unhas obras de prácticamente de acabar un lucido e de pintado que non xenera xa demasiado polvo. Eu creo que temos que poñer, que teríamos que poñer entre todos algo da nosa parte para recuperar a normalidade o antes posible, que podan os nenos empezar as clases. Houve unha obra moi importante que temos que agradecer á Xunta nun momento de unha dificultad excepcional, como foi pasar unha pandemia, un confinamento especial no Concello de Xove por un rebrote. A empresa tuvo moitas dificultades para facer a obra, a pesar de eso acabou en tempo récord prácticamente. Que en uns días máis esperemos que a fechada principal xa este lista e toda a obra este rematada, pero temos que agradecer a Consellería un investimento excepcional, o investimento máis grande que se fixo no cole nos últimos 40 anos, que vai supoñer unha mellora da confortabilidade interior, xa que é unha obra de mellora da eficiencia energética, pero vai mellorar térmicamente toda a confortabilidade interior do edificio, a mellora da iluminación tamén. É unha obra, como digo, moi importante que temos que agradecer á Xunta, que a pesar dos contratempos que se vai acabar, estes días vai estar prácticamente rematado.
Pues está Demetrio Salgueiro, alcalde de Xove, que también aseguraba que no entiende la actitud del equipo directivo. No entiende por qué presentaban su dimisión en la jornada de ayer jueves.
Bueno, la verdad que hay alguna cosa que tampoco logro entender, ¿no? Evidentemente, pues viese que en la fachada exterior pues está obra sin rematar, pero que interiormente o edificio leva listo desde el día 31 a obra. Pois intensificouse a limpeza para poder ter listo, para poder iniciar as aulas. Efectivamente, que quedaban algunhas cousas do protocolo do COVID, que iso é responsabilidade dos profesores, así que como que cada profesor acondicione as súas aulas cumprindo o protocolo. Pero ese xa é un traballo deles, que terían que facer nos últimos días. Non lles deu tempo a rematalo, entendo eu, que por iso pedían uns días máis. Pero a obra interior, como digo, está rematada desde o día 31, o colexio interiormente podese comprobar nas fotografías, está perfectamente limpo, e queda alguna cousa de mellorar a situación das mesas dos alumnos e pouco máis de organización.
Pues así está la situación en el colegio de Xove. En Covas, en Viveiro, las aulas estuvieron vacías en la jornada de ayer, también en el Santa Rita de Galdo. En el Vista Alegre de Burela fueron a la huelga en la jornada pasada 13 de los 30 profesores, pero la primera jornada se desarrolló con normalidad. Una normalidad que, según confirmaban, como ya escuchábamos desde la Xunta de Galicia, impera en todos los centros. Hablamos a continuación de otras incidencias que no tienen que ver con la pandemia y que han sucedido en el Colegio Público de Ribadeo. Pero antes, un consejo.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Estamos pendientes del inicio de curso y de los incidentes que están surgiendo aquí en la comarca de A Mariña. Nos acercamos a continuación hasta el Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo y hablamos con una de las representantes de LAMPA a Faxarda, Beatriz Irigoyen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, denunciáis en concreto que hay un alumno que tiene que hacer uso de un ascensor, el ascensor del colegio, para llegar a su clase y que no puede utilizarlo. Es todo esto a pesar de que se decía estos días que estaba muy contenta la comunidad educativa por estas obras recientes que se hacían en el colegio. ¿Por qué no funciona este ascensor y cómo está precisamente pues el niño afectado?
Pues mira, toda esta polémica surge ya, viene de atrás, de años atrás. Nosotros en el centro teníamos un montacargas antiguo que solo subía a la primera planta. Este alumno lleva ya en el centro 3 años, el tercero, no, 4. Este es el 4 año que está en el centro y, bueno, con el montacargas y tal, pero no era lo que debía porque ya tiene el centro, tiene 2 plantas, en la planta de arriba pues está la biblioteca, está el aula de música, bueno, todas estas circunstancias, y el niño va creciendo con su grupo y demás, ¿no? Entonces, bueno, veníamos luchando porque nos instalaran un ascensor correcto, vamos. Cuando ya se consigue el ascensor correcto y, bueno, se realizan las obras cuando se pudo. Es verdad que debían de haber empezado, creo, en Semana Santa, que estaban proyectadas, el confinamiento, bueno, todo entendido. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando ya están las obras, claro, nosotros no dejamos de ser unos padres, incluso el centro, porque no es responsabilidad del centro. Nos encontramos que por un problema administrativo, creo, no funciona el ascensor. No sabemos ahora mismo cuál la administración es la que tiene la responsabilidad del problema. Es decir, ya sabéis que los CEIP, los centros de primaria, son de propiedad municipal. Y en este caso las obras han sido ejecutadas por la administración autonómica, la Consellería de Educación. No sé exactamente, no nos vamos a liar con departamentos, ¿no?
Aparte de esta denuncia que hacéis a los medios, ¿cuál es el procedimiento que seguís desde LAMPA pues para que se solucione cuanto antes esta situación complicada?
Pues mira, la primera solución que se ha tomado hoy in situ en el centro, que ha sido terrible, porque dimos de margen... llevamos en contacto, lógicamente, con el centro todo el confinamiento durante todo el verano. No tengo nada que decir, además del equipo directivo, ha trabajado continuamente. En el primer consejo escolar nos reunimos y, bueno, parece ser que al centro le iban informando que se iba a solucionar todo y demás. Dimos de margen para el inicio, digamos, del alumno en concreto, ¿vale? Entonces hoy ha sido antes entrar por la mañana y el alumno en cuestión pues estaba solo. Solo, no quería ir, su madre, claro, lo tiene que llevar, no quería ir porque para estar solo. Entonces la primera determinación ha sido entre el profesorado que estaba de guardia, padres que estábamos por allí, bueno, yo en mi caso de LAMPA, que estábamos terminando de gestionar todo y tal, hemos movido toda el aula del alumno, nos ha cedido el centro un espacio, un aula que tenían en la planta baja, primero para la integración del alumno, lógicamente, esperando que se resuelva esto pronto. Hemos llamado, lógicamente, la familia y nosotros nos hemos puesto de arrancada en contacto con todas las administraciones, primero de palabra, ¿no? Y ya tenemos los escritos debajo del brazo, lógicamente, para meter en las diferentes sedes electrónicas y que nos den una explicación, nos den una solución y den una explicación, claro.
Aparte de este incidente, pues que esperemos que se solucione lo antes posible, ¿cómo valoráis este inicio de curso, pues un tanto extraño, un tanto complicado, por culpa de la pandemia del coronavirus?
Bueno, ya hemos hecho más declaraciones al respecto. Lógicamente, valoramos negativamente el protocolo de la Xunta. Apareció tarde, mal y arrastro, y bueno, pues lo han lanzado a los centros y que se ocupen, ¿no?, a los centros en cuanto a los protocolos y luego a los propios ayuntamientos, a los propios consejos, el asumir, bueno, todas estas labores. Es verdad que tienen el contrato del mantenimiento, pero estas labores de desinfección y demás, que creo que por lo general en el caso nuestro se han implicado, que es el que yo tengo que hablar. Y la verdad es que estamos muy orgullosos, porque yo ya he estado allí los dos días del inicio, las familias han sido muy respetuosas, los menores se están comportando increíblemente bien, que es asumiendo su responsabilidad, cosa que muchas veces no hacemos los adultos, ¿verdad? Y fantástico, ¿no? Sin incidentes de ningún tipo, salvo este que no tiene que ver, ojo, este incidente no tiene que ver con la pandemia, lógicamente, ¿eh?
Claro, claro, claro.
No tiene que ver, es un asunto independiente, ¿no? Entonces, nos hemos esforzado toda la comunidad educativa para que el centro nuestro, de 380 matriculados, que es muchísimo, se haya adaptado lo máximo posible, que los niños vayan con seguridad, que los docentes puedan hacer sus clases con seguridad. Bueno, pues poniendo todos de nuestro tiempo, porque en este caso el AMPA, pues lógicamente somos altruistas allí, pues allí metidos como si fuéramos uno más, ¿no? Echando un cable, ayudando, matizando y, bueno, animando sobre todo a las familias a que vayan tranquilas, a que se comporten correctamente, ¿no? Porque al final los niños sabemos que dentro del centro no va a haber problema. Y bueno, a ver qué va pasando, ¿no? Que estamos todos en esa incertidumbre, ¿no?
Pues pendientes que estaremos Beatriz Irigoyen, representante del AMPA a Fasharda, del Colegio Gregorio San de Ribadeo. Muchísimas gracias por atendernos y esperemos que todas estas incidencias se solucionen lo antes posible.
Gracias a vosotros.
Pues con respecto a esta incidencia de este alumno, de este niño que no puede subir a su clase por culpa de una avería en este ascensor, pues también hablábamos con la propia madre del chaval. Escuchamos a Elena en declaraciones también a Cope de la Costa.
Más que de ayer sabía que el ascensor no funcionaba y el Darius no quiere irse al cole. Dice que él no puede quedar solo abajo en una clase sin niños y en el primer día del cole. Y más para subirlo arriba no se puede subir, el niño pesa, la silla pesa un montón, casi 100 kilos y el niño también. Y ahora puso una clase ahí abajo a ver cómo vamos, no lo sé cómo vamos a hacer.
Pues ahí está esta situación en el Colegio Gregorio Sanz, en el CEIP Gregorio Sanz de Ribadeo, el Centro Público de Enseñanza de Educación Primaria. Esperemos, como decíamos, que se solucione cuanto antes esta situación. Hablamos de otros asuntos que también tienen que solucionarse. Hablamos a continuación del futuro de Alcoa. Antes, un consejo.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Prepárate para tu volta ás aulas e ao traballo. Compra na Mariña. Aquí agárdate toda a moda para este outono. Volve ás túas tendas de sempre do 10 ao 12 de setembro. É unha recomendación de Hacia Foz CCA. Colaboran Federación de Comercio de Lugo e Xunta de Galicia.
Esto es Lugo, hoy a las 11 de la mañana, justamente en La Muralla, acto reivindicativo de los anunciados por el Comité de Empresa por la falta de buena fe por parte de Alcoa. Dicen que si no cambia de actitud y no facilita la venta de la planta de aluminio a GFG Allianz, Liberty House, habrá movilizaciones. Ya lo decía en la jornada de ayer por la tarde José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa.
Seguimos con problemas con Alcoa, sigue actuando de mala fe, no ha llegado a un acuerdo de los 5 años de la planta de alumina, no quiere extenderlo más allá de esos 5 años, aunque estén comprando a precio de mercado, con condiciones de precio de mercado. En el acuerdo económico tampoco se han movido de su pretensión de los 50 millones por parte de Alcoa, y aquí hemos dejado muy claro que Alcoa sigue funcionando de muy mala fe. Le hemos pedido responsabilidad hacia la comarca, hacia la Xunta de Galicia, hacia Galicia y hacia el Gobierno de España y toda España con lo que está haciendo. Le hemos pedido que reflexione y dé un paso a un lado y deje que alguien pueda comprar la fábrica y se deje de poner impedimentos. Y hemos pedido a las administraciones, tanto central como la Xunta de Galicia, una mesa tripartita para poner en conjunto todas estas reflexiones que tenemos y toda esta problemática. Decimos a los trabajadores que tenemos que volver a plantear dentro de un comité de empresa movilizaciones un poco más fuertes, movilizaciones que nos lleven a llevar el proceso a buen cabo, y sobre todo eso, pues plantearemos una asamblea y empezaremos a trabajar en cosas más reivindicativas y en acciones en las que todos tenemos que sumar, y tenemos que empezar a volver a ponernos las pilas, porque hay que volver a poner el dedo de pecho encima de la mesa y que las administraciones sepan que vamos a seguir luchando y no vamos a parar hasta que consigamos una salida al 100% de los puestos de trabajo y al 100% de la producción.
Una posición, la de José Antonio Zang y del Comité de Empresa, en la que se reafirmaba esta mañana en Lugo.
Bueno, hay que volver a presionar. Ahora estas dos últimas semanas van a ser fundamentales. Hemos pedido al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia que concreten una fecha para realizar una mesa tripartita para ponernos todos de acuerdo y ir todos en el mismo sentido. Creemos que la solución es que estemos todos unidos, y aquí hay que darse cuenta de que no se puede vivir del turismo. Este acto ya estaba programado la semana pasada, pero ahora la semana que viene variaremos todos nuestros actos, empezaremos a hacer cosas nuevas y habrá que empezar a incrementar un poco las acciones, porque vemos que Alcoa sigue con la misma postura que tenía durante el ERE, y hay que volver a hacerla cambiar de opinión, igual que lo hicimos una vez, lo conseguiremos una segunda.
Explicaba también Zan cuál es el mayor problema en estos momentos.
Bueno, el mayor atranco está ahora mismo en el tema de los 5 años de contrato que Alcoa solo quiere dar a la planta de GFG, y esa gran problemática que ya se ve mala fe por parte de Alcoa, tanto para la planta de GFG o aluminio, si la llega a comprar, como para la planta de alumina, porque es muy curioso que no quieran dar más de 5 años de contrato cuando le van a pagar a valor de mercado. Cualquier persona podría asegurar, porque aparte es beneficioso para ellos, porque no tienen que sacar esa alumina por el puerto y tienen un coste de producción mucho más bajo.
Los plazos se van agotando y vamos tarde, mal y arrastro. De nuevo José Antonio Zan.
Pues seguramente será para la semana que viene, pero ahora mismo yo creo que lo más importante era salir de este paso que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que los gobiernos sabemos que están haciendo presiones tanto en Madrid como en Galicia, pero tienen todavía que presionar mucho más, y que los sindicatos sigan presionando, los tres sindicatos están presionando, y que sigan presionando cada vez más para conseguir que esta fábrica tenga un futuro y la marina lucense pueda vivir de la industria y no solo del turismo.
Por parte de la empresa compradora Liberty House, perteneciente al grupo GFG Allianz, no hay ningún problema. A priori, hay un proyecto claro para la industria en Amariña.
Pues de momento no hay otro futuro que la venta. Nosotros estamos dispuestos a hablar si Alcoa quiere levantar el ERE y sentarse a negociar de cualquier otro tema. Nosotros solo pedimos el 100% de los puestos de trabajo y el 100% de la producción. A partir de ahí hablaremos. Lo que está claro es que aquí hay un proyecto claro, un proyecto que habla de arrancar cubas, un proyecto que habla de inversiones claras y concisas para tener un marco energético estable y que podamos competir con el resto de Europa, y un proyecto que habla también de inversiones dentro de la planta para poder producir productos de valor añadido y poder así competir y ser pioneros a nivel mundial en la competición por el aluminio.
El problema está, como dice el comité, en la empresa vendedora, en la multinacional Alcoa. Sigue diciendo José Antonio Zan que hay mala fe por parte de la empresa.
Muy claro que hay muy mala fe, porque si el comprador quiere tener... Primero querían comprar la planta de alumina. Dice, no, la planta de alumina no os la vendemos, que no está en venta. Dice, bueno, pues si algún día la llegáis a vender, queremos tener ese derecho a tanteo. Tampoco. Si algún día la cerráis, queremos tener el derecho a tanteo. Tampoco queremos. Bueno, pues queremos un contrato a largo plazo. Tampoco quieren. Dice que más de 5 5 años se acabó. Entonces se ve que la mala fe ya no es solo para la planta de aluminio, es también para la planta de alúmina. El gobierno de España y la Junta de Galicia deben de forzar a Alcoa a que, si no quiere seguir, pues que lo diga claramente y buscamos una salida integral para las dos plantas que nacimos unidas y tenemos que terminar unidas. Y no se puede permitir que una multinacional esté ahora mismo poniendo trabas a todo un proceso que ha costado mucho llegar hasta aquí. Y ahora que tenemos al gobierno central y la Junta de Galicia de un mismo lado, debemos de conseguir que esto salga bien y conseguir que esto fructifique en un acuerdo que nos dé viabilidad a más de 25 años, que es el plan industrial que tiene ahora mismo Liberty encima de la mesa.
Un plan industrial que podría garantizar el futuro de miles de empleos directos e indirectos en la comarca de Amariña.
Hombre, el plan industrial es positivo siempre y cuando te pone 25 años de futuro encima de la mesa. Eso es más que positivo. Aparte que cuando ya quieren invertir en producir productos de valor añadido, eso nos pondría punteros y duraríamos 20 años tranquilamente sin falta de mucho más mantenimiento de las inversiones. Con lo cual creo que es a donde tenemos que ir como empresa y como comarca. Es una sorpresa para nosotros que no se haya podido llegar a cabo la primera fase, pero bueno, también hay que darse cuenta que esta primera fase es totalmente alucinante todo lo que trata, porque ya trata del acuerdo económico, trata del tema de alúmina, o sea, engloba tanto que realmente estaría una gran parte del acuerdo casi cerrado.
Pues eso, era lo que sucedía, lo que acontecía esta mañana justamente en la muralla de Lugo, primera movilización de Alcoa después de la que se producía este pasado domingo en la Plaza Pastor Díaz de Viveiro, una concentración en la que recalcaban pues que no solamente se vive del turismo en la comarca de Amariña, que es necesaria una industria fuerte. Es la misma opinión que tiene, por ejemplo, el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.
Bueno, pues estamos viviendo con moita preocupación. Sabemos unha vez que coñecemos por as conversacións co comité de empresa que a proposta de Liberty House é unha proposta industrial solvente e de futuro para a planta. Entendemos que Alcoa debe poñer todo da súa man para facilitar esa venta e para facilitar tamén pues, o suministro de alúmina, que é esencial para a fabricación de aluminio. Eu creo que Alcoa, en todos os anos que eleva na Mariña, que eleva a planta de aluminio en Xove, pues se lle facilitaron as cousas para poder producir. Eu creo que agora é o momento tamén de que devolva parte de todo o que leva retido na nosa comarca e que facilite a venta poñendo algo tamén da súa parte. Eso é o que instamos a Alcoa, que o faga así, porque realmente é o futuro para todas estas familias que están vivindo este proceso con unha preocupación tremenda.
Estamos acercándonos ya a la una del mediodía, después a partir de la 1:20, más información local aquí en Cope de la Costa, aquí en Costa Viva, pero antes también te avanzo algunas novedades con respecto a sectores económicos importantes de la comarca. La Xunta de Galicia permite la reapertura de las terrazas de los locales de ocio nocturno, un tema del que hablamos durante estos últimos días. Permite la reapertura de esas terrazas en las mismas condiciones que las de otros establecimientos de hostelería. Escuchamos a la delegada de la Xunta en funciones, Marta Barreiro.
O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a modificación do acordo do Consello da Xunta para facer fronte á crise por coronavirus. A novidade está en que se autoriza que os locais de ocio nocturno poderán reabrir ao público as súas terrazas ao aire libre. A reapertura deberá levarse a cabo nas mesmas condicións e cumprindo as medidas de hixiene e prevención fixadas para as terrazas de bares e restaurantes. Desta forma, o aforo máximo será do 75%. Eso se poderá realizar o consumo e o servizo en mesa, sen posibilidade de instalación de barras para os clientes da terraza. A Xunta dá así cumprimento ao compromiso acadado na última reunión con representantes do ocio nocturno, na que se acordou que as terrazas destes locais comenzasen a funcionar antes de reabrir o seu espacio interior. Nese encontro, o Goberno galego e o sector tamén acordaron traballar nun protocolo de reactivación da actividade para aplicar cando a situación sanitaria permita a reapertura destes locais con todas as garantías sanitarias.
Pois non é a solución idónea, a solución definitiva, pero algo é algo, por lo menos esas terrazas que podrán estar habilitadas en los locales de ocio nocturno. Hablamos del coronavirus, nuevos rebrotes en la comarca de Amariña, 2 confirmados. La buena noticia es que ambos parecen estar controlados y identificados. En el municipio de Lorenza se encuentra el más numeroso con 11 positivos. Se situaría su origen en una comida conjunta que se realizó entre un grupo de amigos y que se extendió a varios familiares directos con los que conviven. Según anuncia el diario El Progreso, el número exacto de personas se desconoce, el de personas confinadas, aunque rondaría el medio centenar. El otro brote se encuentra en el concello de Xove, donde son al menos 6 personas las que dieron positivo. En el caso de este último brote, también el origen se podría situar en una comida conjunta realizada hace ya unos días. Hablamos de otros asuntos en la crónica de sucesos. Un hombre de unos 70 años de edad fallecía en la tarde de ayer en Río Torto al volcar el tractor cargado de leña que conducía y quedar atrapado por el vehículo. Sucedió en torno a las 4 de la tarde en el lugar de Lorigados, situado en la parroquia de Espasande de Baixo. Nada se pudo hacer por salvar su vida. Y escucha este sonido que se producía hoy a las 11 de la mañana en la muralla de Lugo. Son miembros del comité de Alcoa San Cibrao que ya habían anunciado en las últimas horas movilizaciones si la multinacional americana no cambiaba de actitud y no facilitaba la venta de la planta de aluminio a GFG Allianz, a Liberty House. Escuchamos al presidente del comité de empresa, José Antonio Zan.
Primero querían comprar la planta de aluminio. Dice, no, la planta de aluminio no os la vendemos, que no está en venta. Dice, bueno, pues si algún día la llegáis a vender, queremos tener ese derecho a tanteo. Tampoco. Si algún día la cerráis, queremos tener el derecho a tanteo. Tampoco queremos. Bueno, pues queremos un contrato a largo plazo. Tampoco quieren. Dice que en más de 5 años se acabó. Entonces, se ve que la mala fe ya no es solo para la planta de aluminio, es también para la planta de aluminio. El gobierno de España y la Junta de Galicia deben de forzar al COA a que, si no quiere seguir, pues que lo diga claramente y buscamos una salida integral para las dos plantas que nacimos unidas y tenemos que terminar unidas.
Hablamos también de otros asuntos del inicio del curso escolar, que como sabes se divide en 2 días, ayer y hoy. Hoy empezaban los chavales de 4, 5 y 6 de primaria y de 6 de infantil, los chavales de 5 añitos. La tónica general, la normalidad, aunque con alguna incidencia. Escuchamos a la delegada de la Xunta en Lugo, Marta Barreiro.
O curso escolar comezou onte con relativa normalidade no conxunto da provincia. Para os máis de 20.100 alumnas e alumnos de infantil, primaria e educación especial. Seguindo o calendario escalonado marcado este ano por educación para facilitar a volta ás aulas no contexto da pandemia, hoxe se incorporan aos centros o alumnado de 6º de educación infantil e de 4, 5 e 6º de educación primaria. Neste sentido, a Xunta quere agradecer a responsabilidade dos docentes que na súa gran maioría acudiron ao seu posto de traballo para contribuir a darlle normalidade ao inicio do curso escolar. De feito, na provincia de Lugo o seguimento da folga foi do 7,31%, moi por debaixo da media galega que superou o 12%. Estamos traballando para corrixir as incidencias puntuais que detectamos en algúns centros como no Colexio de Xove, Outeiro de Rei ou no Colexio de Educación Especial Infante Elena de Monforte, que adiou o inicio do curso ata o vindeiro luns por mor das obras de mellora que se levan a cabo nas instalacións. Nunhas circunstancias excepcionais, o papel de cada membro da comunidade educativa é fundamental para sacar adiante con éxito o curso académico, preservando á vez a seguridade sanitaria e a calidade educativa.
Pues precisamente en Xove ayer presentaba su dimisión el equipo directivo del Colegio Caselles Rollán porque decían que el colegio no está en condiciones higiénico-sanitarias para cumplir con el protocolo por la pandemia de COVID-19. Hubo obras en el colegio en las últimas semanas, queda por arreglar algunas cosas en la fachada, pero en el interior se podría haber dado clase, es lo que dice el alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro.
Bueno, a verdad que hai alguna cousa que tampouco logro entender. Evidentemente, pues viese que na fachada exterior pues está a obra sin rematar, pero que interiormente o edificio leva listo desde o día 31 a obra. Pues intensificouse a limpeza para poder ter listo, para poder iniciar as aulas bueno, efectivamente, que quedaban algunas cosas do protocolo do COVID, que eso é responsabilidade dos profesores, así que como que cada profesor pues, acondicione as súas aulas cumprindo o protocolo. Pero ese sea un traballo deles, bueno, que teñen que facer pues, nos últimos días, non deu tempo, non lles deu tempo a rematalo, entendo eu, que por eso pedían unos días máis. Pero a obra interior, como digo, está rematada desde o día 31, o colexo interiormente podese comprobar nas fotografías, está perfectamente limpo, e queda alguna cousa de mellorar bueno, a situación das mesas dos alumnos e pouco máis de organización.
Hablamos de otras incidencias no relacionadas con la pandemia del coronavirus, pero sí con instalaciones. El AMPA a Faxarda del Colegio Gregorio Sanz de Ribadeo denuncia que hay un ascensor que no funciona y que hay un alumno que se tiene que quedar solo. Están habilitando algún aula en la zona inferior del colegio para que se pueda desarrollar las clases con normalidad, pero esta es la denuncia que hacen. Escuchamos precisamente a la madre de este alumno, que se llama Elena.
Más que de ayer sabía que el ascensor no funcionaba y el Darius no quiere irse al cole. Dice que él no puede quedar solo abajo en una clase sin niños y en el primer día del cole. Y más para subirlo arriba no se puede subir. El niño pesa, la silla pesa un montón, casi 100 kilos, y el niño también. Y ahora puso una clase ahí abajo a ver cómo vamos. No sé cómo vamos a hacer.
Pues así está la cosa con respecto al inicio del curso escolar. Vamos con más asuntos. Te hablo de estrenos de cine.
Prepara las palomitas, porque los viernes en Costa Viva nos adentramos en las salas de cine.
No sé qué hacer. No sé qué hacer.
¡Power Park como un hombre! ¿A dónde está pasa?
Film de semana.
No los la tocaste para ella, tocará para mí.
Todos los estrenos de la gran pantalla.
Pues hablamos de estrenos de cine, pero también seguimos con esa promoción especial que hacemos para todos nuestros oyentes, entre los que sorteamos 8 entradas, 4 para Cines Viveiro y otras 4 para el cine de Navia. Una entrada por participante. Para conseguirla solamente tendrás que responder a una pregunta y enviar tu respuesta, tu nombre y tu DNI al WhatsApp de COPE de la Costa, el número 672-010016. Tras comunicaros quiénes sois los agraciados, os enviamos un WhatsApp de confirmación con el que puedes recoger tu entrada ya en la taquilla del cine. Recuerda llevar el DNI y recuerda el número 672-010016. Y la pregunta es la misma que la de la pasada semana. ¿Quién es el director o directora de la película Tenet, que sigue en cartelera? Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Quién es el director de la película Tenet? Envía tu respuesta al 672-010016. Y vamos con los estrenos de esta semana. Uno en particular, La boda de Rosa, una película española dirigida por Iciar Bollaín.
Hermanita, que esta noche tampoco llego con los nanos. A ver, por favor, ¿les das tú la cena?
Mira, ahí ya está.
Yo le pego un telefonazo, pero pásate tú por el piso, y controla que lo haga bien.
Nada, solo recordarte que tu padre tiene análisis esta semana con nosotros.
Que es por lo de papá, mi amor, que a mí me viene fatal.
Mira.
¿Qué haces aquí?
He pensado que me vengo aquí.
¿Cómo?
Pues además de La boda de Rosa, siguen en cartelera After, Aquí empieza todo, Padre, No hay más que uno, dos, y también Tenet, la película dirigida por nuestro director secreto. Recuerda, envía el nombre del director de Tenet al WhatsApp de COPE de la Costa, 672-010016, con tu nombre completo y tu DNI, y podrás participar en el sorteo de entradas para Cines Viveiro y para el cine de Navia. Continuamos con más asuntos aquí en COPE.
¿Qué llamar a toda la familia de Pamplona?
Joder, yo os lo dije, que quería hacer algo íntimo.
Pues soy yo el único que se va en serio esta boda.
Por favor, es que no me caso con nadie.
Que no hay marido, que me caso yo sola.
Rollo me too.
Estás de coña.
Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca.
¿Qué? Ahora no la podemos dejar sola. Con el lío que hemos montado.
Es que no entiendo nada.
Bueno, ¿qué faltaba? Papá.
A mí me va a dar un ictus.
Cásate.
Bueno, ahí vamos, de boda.
y que sea lo que Dios quiera.
Es que si no lo haces hoy, no lo vas a hacer nunca.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Te cuento, una última hora, queda suspendida la inauguración de la exposición y presentación del documental de la iniciativa Xanelas do Mar que organizan Acisa o Cantal y la Xunta de Galicia. Estaba prevista para este mes en Rinlo y en Ribadeo. Pues seguimos precisamente en Ribadeo, porque el portavoz municipal del Partido Popular valoraba esa noticia que conocíamos esta mañana, la autorización de apertura de terrazas en los locales de ocio nocturno. No pueden servir en el interior, pero pueden servir en las terrazas, igual que cualquier otro local de hostelería. Escuchamos a Daniel Vega.
La Xunta de Galicia hoxe anunciou que a partir deste momento as terrazas dos bares de ocio nocturno tamén van a poder abrir cumprindo as normativas sanitarias. Hai que recordar que toda esta prohibición ven do goberno do Estado para que se cumplira a normativa sanitaria ante esta pandemia, pero agora, a partir deste momento, pois van a poder volver a abrir as súas terrazas. Bueno, pouco a pouco vamos ir dando pasos e tamén vamos a cumplir todos esos compromisos que desa reunión do mes de agosto se adquiriron e vamos a axudar a todo o sector hosteleiro. Non nos vamos a abandonar e vamos a traballar para defender os seus intereses.
Pues están las palabras de Daniel Vega, que también criticaba al gobierno local por no hacer nada, por otorgar las licencias necesarias.
Indignación. Esta sería a palabra que resume todo. Indignación por parte de todos os propietarios dos bares de ocio nocturno, indignación por parte de todo o tecido económico, porque o único que pretende o goberno do BNG é enganar e é confundir. E durante este tempo non axudou a nada, máis ben a poñer paus nas rodas, nestes temas económicos e noutros temas. Por iso é indignante, e por iso o noso cabreo. E nós vamos explicar as cousas tal como son, non vamos enganar e non vamos a defender a ninguna institución. Cada un sabe defenderse por si mesmo, e o único que vou defender é a Ribadeo, e cando a culpa seña da Xunta, decilo, e cando seña a culpa do Concello, tamén eu defendo Ribadeo. Pero claro, ante unha mentira tan enorme, nós temos que aclarar os temas. Mira, Lei de Bases de Réxime Local. Recóllense que os concellos teñen competencias na concesión de licencias municipais. E ademais, na lei galega, no seu artigo 5, lei 10/2017, recóllese que o concello pode, unha, otorgar licencias, ampliar ou reducir horarios, e tamén establecer requisitos para a apertura dos establecementos. E a maiores, incluso, adotar medidas excepcionales ante a pandemia. Isto é o que dice a lei. E eu non podo consentir que se engane a un sector, que se engane a unha población. Por lo tanto, nos vamos a seguir dicindo a verdade, vamos a seguir reivindicando que modifiquen temporalmente as licencias para os bares de ocio nocturno e se traballe conxuntamente. Non queremos polémicas, queremos solucións.
Pues estaban las palabras de Daniel Vega, portavoz municipal del Partido Popular en Ribadeo. Seguimos en este ayuntamiento. El alcalde Fernando Suárez Barcia habla sobre las obras de aglomerado que se están realizando en la parroquia de Cubelas, entre Sa y Marelle. La inversión asciende a más de 60.000 euros. Escuchamos al regidor ribadense.
Pues ahora, aproveitando un tiempo desde el Concello de Ribadeo, estamos realizando una serie de obras, en este caso unos aglomerados na parroquia de Cubelas, no barrio de Marelle, entre Sa e Marelle, aglomerando un acceso a explotacións agrícolas por 1.050 metros de longitude e por un presuposto de licitación de 62.500 euros. Esta obra foi adxudicada a Construcións Cazás bueno, temos que valorar moi positivamente porque dos 62.000 euros o 55% provén de fondos europeos, o 25% son de fondos propios, de fondos municipais, o 12% son de fondos autonómicos da Xunta e o 5% son de fondos do Estado, do Ministerio de Administracións Públicas. Por lo tanto, nestes días quedarán rematadas estas obras que contemplan tamén non solamente o aglomerado, sino tamén o pintado e poñer uns cordos de zahorra polas marxes para que logo da circulación pois de bicicletas ou de ciclomotores non sexa perigosa, e continuamos, polo tanto, actuando nas parroquias, neste caso nunha do interior, co ánimo de seguir actuando en todas, nas da costa e nos do interior. E seguramente con algo menos de intensidade pois neste concello, como o resto de concellos, pola situación social que estamos a vivir e económica que estamos a vivir, pero temos que seguir apostando polo medio rural e polas nosas parroquias.
Pues esa apuesta por las parroquias y por el medio rural expresada por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez Barcia. También una apuesta por el medio ambiente es lo que expresa el alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares. El ayuntamiento impulsa la campaña Coida Cervo para subrayar el papel crucial que juegan los ciudadanos en el cuidado de sus recursos, sobre todo de lo que decíamos, del medio ambiente, a través de simples comportamientos y de simples rutinas en el día a día. Escuchamos a Villares.
Desde o Concello de Cervo puxemos en marcha unha iniciativa que vai levar o nombre de Coida Cervo. Unha iniciativa da cual queremos promover a través de un voluntariado a limpeza e condicionamento de aqueles espacios públicos para, sobre todo, destacar o papel crucial que xoga toda a ciudadanía no cuidado do medio ambiente a través de simples e de rutinarios comportamentos no noso día a día. Esta iniciativa nace, ademais, coa intención de perdurar no tempo. A intención é que se faga como mínimo un par de veces mensuales. Unha iniciativa que, ademais, está aberta a todos os veciños que desexen sumarse. Para elo, vamos ir informando pues, das distintas fechas en donde se van a levar adiante, os horarios e os lugares nos que se vai actuar e unha información que daremos a través das distintas redes sociales e municipales. En un primeiro momento, o que fixemos foi xuntarnos acerca das instalacións do Polideportivo Municipal de San Ciprián e do Instituto de San Ciprián, e aí estivemos a recoller distintos restos, botellas, plásticos, cristales que habían tirado sobre todo nas cunetas deste vial, desta carretera que está cerca destas instalacións. Con esta iniciativa eu creo que o que queremos é que cada vez sexan máis os veciños que promovan prácticas individuales e respetuosas con o medio ambiente. Xa son moitos os veciños que o fan, pero creemos que temos que intensificar estas accións. A presencia de todos estos restos no chan, en lugares públicos, é unha imaxe que aínda por desgracia está presente nos nosos povos, e creo que temos que loitar todos para deixar de sernos tan familiar. E por iso creemos que esta actividade comunitaria pode ser moi útil para seguir a incidir sobre a importancia que teñen estas simples accións rutinarias, a reciclaxe no noso fogar ou depositar o lixo nos distintos colectores correspondentes. E creemos, repito, que estas accións teñen que ter un papel relevante cada vez máis no noso día a día.
Hablamos de otras actuaciones importantes también en materia turística. El Pescados Rubén Burela Fútbol Sala continúa un año más como escaparate del Ayuntamiento de Burela por las pistas de Primera División femenina y masculina a través de una ayuda nominativa concedida por el Concello. El presidente de la entidad mariñana, Manuel Blanco, fue recibido por el alcalde Alfredo Llano y el concejal de Deportes, Ramiro Fernández Rey, para formalizar este convenio correspondiente a la anualidad 2020. El objetivo es promover y divulgar el nombre de Burela por toda la geografía española, con notable presencia y repercusión en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales. Escuchamos al alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Pronto comenzamos a asignar convenios con diferentes entidades, asociaciones, colectivos, tanto de deportivos como culturales, como de cualquier otra índole, porque una obriga, así lo creemos nosotros, de que el concello esté colaborando con todo aquello que sea muy positivo para Burela, como puede ser o Club Deportivo Burela Fútbol Sala, o Pescado Rubén, que onde fixamos o asinamos ese convenio para este ano, ¿no? É unha cuantía de uns 15.000 euros para que ter en conta que realmente este clube está de unha maneira extraordinaria, pues, favorecendo que o deporte base, pues, implantando valores que realmente son extraordinarios para as persoas que comezan unha actividade deportiva, como poden ser os rapaces máis novos, a través das escolas deportivas. É un noso objetivo, claro, desde logo moi determinante, na nosa forma de ver as cousas, de favorecer todo aquilo que seña o deporte base, porque realmente aí instruíns unha serie de valores que son moi bons para toda a vida. Así que colaboramos tanto por esa razón, con este clube, por o deporte base, pero tamén por a difusión extraordinaria que fai este clube de Burela en todos os lugares por onde pasa, tanto sexan a nivel galego, como a nivel de España, como a nivel internacional, porque hai que ter en conta que son dous equipos dese club que están en primeira división, tanto femenino como masculino, son un exemplo de comportamento, desde logo, de logros deportivos. Por esa razón, estamos apoyando e queremos apoyar a este clube, por eso asignamos ese convenio. Espero que sigamos así durante moito tempo, e desde logo que esta forma de facer deporte, esta forma de facer xestión deportiva, sexa moi boa para o conxunto da poboación de Burela, e realmente motivadora para o conxunto de toda a poboación que teña interés no deporte.
Seguimos hablando y vamos a hablar durante un rato de turismo, también a nivel provincial. Más de 14.000 personas gozaron de las rutas en catamarán por la Ribeira Sacra desde su puesta en marcha. Los datos demuestran, según subrayó la diputada de Turismo, Pilar García Portó, que es una oferta atractiva en esta nueva normalidad. La escuchamos.
Ainda que temos limitacións importantes por causa da crise sanitaria, da pandemia, é certo que temos que dar uns datos importantes no número de visitantes. Foron máis de 14.000 persoas as que gozaron de dúas rutas, esas dúas rutas que temos habilitadas con diferentes horarios. Como digo, é unha cifra moi importante para nós, porque as embarcacións están limitadas ao 50% de usuarios na súa capacidade, como medida de seguridade para minimizar o risco de contagio polo COVID-19. Estou convencida de que estes datos demostran que é unha oferta turística atractiva dentro da nova normalidade, porque reúne grandes fortalezas, que é sobre o que debemos traballar dende o eido turístico. Trátase dunha actividade ao aire libre, en pleno contacto na natureza, ubicada nunha das comarcas máis atractivas nos últimos tempos da nosa provincia, a Ribeira Sacra, que conxuga natureza, patrimonio e grandes espazos. Polo tanto, esas son as apostas tamén de futuro dende esta institución. E vamos a seguir traballando dende o Servizo de Turismo ata o mes de decembro con estas rutas que van a estar en marcha na Ribeira Sacra, coa correspondente reducción horaria, porque os días van a ser máis curtos e, polo tanto, temos menos horas de luz. Pero os barcos van a seguir navegando ata o mes de decembro, ata a ponte da Constitución.
Pues un buen plan turístico para este fin de semana o para el que sea. Hasta diciembre tenemos pues bastante tiempo para visitar pues un recurso maravilloso como la Ribeira Sacra. Aquí en Amariña tenemos lugares fantásticos, pero también en el sur de la provincia. Hablamos de más asuntos turísticos. El Consejo Provincial de Turismo acordaba ayer jueves en un pleno extraordinario celebrado celebrado por vía telemática, los ganadores de la primera edición de los premios Lugo Cambia al Turismo Lucense. Los agraciados fueron, ojo, el Ayuntamiento de Obicedo, la Asociación de Desarrollo Rural Serra do Courel y la Fundación Uxío Novoneira. En el caso de los gastronómicos, los premios fueron para la aplicación Xantarda y el restaurante cantábrico de Afonsagrada. Escuchamos de nuevo a Pilar García Porto.
En esta reunión o que facíamos era decidir os gañadores dos premios Lugo Cambia ao Turismo Lucense e para comer Lugo a gastronomía lucense. En ese sentido, lembrar que na primeira categoría decidimos que os galardoados fosen o Concello de Vicedo, a Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel e a Fundación Uxío Novoneira. En a segunda categoría, a que premia as iniciativas gastronómicas, decidiuse que o recoñecemento iba a ser para un establecemento, o restaurante cantábrico da Fonsagrada, e tamén un recoñecemento a unha aplicación que aposta pola modernización, a aplicación informática que é Xantarda, que pon en valor todos aqueles restaurantes dunha zona en concreto da nosa provincia. Estes distintivos, que van a ser entregados por primeira vez neste ano, no 2020, van a ter máis edicións e teñen unha misión principal. Foron creados para recoñecer públicamente a dedicación de empresas, de persoas, de institucións ou de entidades o traballo que veñen desenvolvendo para promover o turismo e, polo tanto, a provincia de Lugo. Cando convocamos os premios, a verdade é que non podíamos imaginar a situación que estamos vivindo de pandemia nestes últimos meses a raíz do COVID-19 e agora neste novo escenario. E onte, na reunión do Consello de Turismo, así o explico o presidente, estes distintivos tamén veñen a recoñecer o traballo conxunto que realizou todo o sector da hostelería e do turismo apostando polo noso territorio, que amosaron, dende logo, unha gran capacidade de resposta. Creo que os comportamentos pouco axeitados temos que tratar de aillalos, non poñer o foco sobre eles, e si poñer en valor a brillante labor que fixeron moitos profesionais da hostelería e do turismo, permitindo recibir visitantes nesta provincia que, dende logo, vai a ser un referente polas condicións con que contamos.
Pues desde luego que sí, referente provincial. ¿Y por qué es referente el Ayuntamiento de Obicedo? Pues bien, recibe galardón por desarrollar iniciativas y proyectos ligados al turismo sostenible y responsable. Es el caso de los Mércores de Natureza, a través de los que se impulsan actividades de turismo activo en las que se mezclan acciones deportivas, ornitológicas, de naturaleza o geológicas. También por la introducción de un conjunto de medidas para controlar y mejorar la experiencia de los visitantes que acuden a conocer o Fuciño do Porco y también a impulsar la romería vikinga, un evento vinculado al patrimonio y a la historia de este municipio en la comarca de A Mariña. Desde luego, a cualquier buen turista se le hace la boca agua simplemente con nombrar este tipo de experiencias que se pueden hacer aquí al lado, en nuestra comarca, en A Mariña. Y ya que hablamos de hacerse la boca agua, estamos encarando ya casi las 2 del mediodía. La Diputación de Lugo pues aporta 60.000 euros a la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, a la APEL, para la promoción gastronómica de nuestra provincia y también para un curso de enoturismo. Escuchamos al presidente de la Diputación Provincial, José Tomé Roca.
Nova asignatura de colaboración entre la Diputación e a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo. Neste caso, pois, por un importe de 60.000 euros e coa finalidade de seguir coa promoción turística, pero tamén gastronómica e do conxunto da provincia, para a realización tamén de un curso de enoturismo. Este goberno da Deputación cree que o contacto, tenemos un diálogo permanente coa asociación e unha colaboración moi directa cos sectores productivos. Eu creo que é a mellor maneira para favorecer o desenvolvemento do territorio, é moito máis nunha situación como a que estamos pasando, de grave crise económica, non só sanitaria, senón tamén económica, na que estamos vivindo.
Pues ya que hablamos de iniciativas turísticas, de iniciativas económicas y de iniciativas gastronómicas, te invito a que vengas conmigo a Mondoñedo, porque este fin de semana hay muchos actos importantes y también alguna iniciativa que tiene que ver con el inicio del curso escolar. Antes, un par de consejos.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a Mondoñedo para falar tamén do inicio do curso escolar, pero non de incidencias nin de outras cuestións, senón dunha nova positiva. É que a San Lucas teñen o seu espazo nos libros de texto deste ano. Falamos co presidente da Asociación a San Lucas, Miguel Souto. Miguel, que tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas.
Bueno, falamos en primer lugar pues de esa noticia pues chamativa e ao mesmo tempo importante para o patrimonio cultural que temos aquí en no conxunto da Mariña, no conxunto de Galicia, e máis en concreto en Mondoñedo, como son a San Lucas, e que neste ano pues aparecen nun libro de texto de lingua galega de Editorial Anaya, e que se fai referencia a unha das festas, ou por así decirlo, a feira máis antiga que temos aquí en Galicia.
Sí, pues a verdade é que me chamaronme aló pues pouco despois de San Lucas do ano pasado, na editorial Anaya, e a verdade é que produciu unha gran ilusión e emoción, e a verdade, pues bueno, pues era para pedirnos colaboración, de mandarles documentación, e bueno, pues despois chamara outra vez en xaneiro, e bueno, pues ahora o froito, pues es onte que empezaban o curso escolar, pois pareceu no seu momento de dar a esta fantástica nova, porque consideramos que é como é un premio, o mellor premio que podemos ter, que o reconhecimento do noso esforzo de todos os membros da organización, de todos os mindanienses, de toda a xente que colabora, para que a San Lucas ano a ano pues, teñan mellores, teñan o máximo rigor e sexan únicas, e bueno, como digo sempre, quero que todas as galegas e galegos se sintan orgullosos delas, e agora pues, eso, que os rapaces se estudien e que bueno, que se emocionen con elas e que despois eso vexan que esa é a realidade que pon o libro de texto. Eu creo que bueno, é o mellor premio que se pode acabar.
Pois todos os rapaces e rapazas de Galicia, os de quinto de primaria que estén estudando galego, pois van ter esa unidade didáctica pois dedicada ás San Lucas. E precisamente falando das festas, agora que estamos pois a pouco máis dun mes vista para o 18 de outubro, pois esa data sinalada no calendario, non sei este ano coa pandemia do coronavirus se se está a organizar algunha actividade ou se se decide pois como noutras ocasións que víamos aquí ao longo da comarca, que suspenderon todos os festexos, non sei cal é o punto de partida que tedes agora mesmo na asociación.
Bueno, pues como digo sempre, a San Lucas, pues eso, non é que se poidan preparar de uns días para outros, son un proceso que va encadenándose de un ano, estás organizando de un ano, xa vas preparando as do ano seguinte, e a verdade é que xa digo, esta chamada da editorial Anaya, pues deranos un revulsivo, e bueno, pues, o que pretendíamos sempre, decíamos facelas cada vez máis internacionais, e achegadas, pues eso, por todos os lugares do mundo, e levar o nome de Mondoñedo. E o que sí, este ano, pues claro, cambiou todo, desde hai 6 meses todo cambiou, e bueno, gustaríanos poder facer algo adaptado ás novas circunstancias, entre que as autoridades o permitan. e a ver que é o que se pode facer, que eu creo que sí, que hai cousas que sí que se poden facer, obviamente non as salucas que todos desexaríamos, pero algo sí que nos gustaría, pero bueno, temos que ir vendo. A verdade é que isto, que as decisións hai que tomalas un pouco en función de como vai evolucionando a situación.
Pois esas festas da San Lucas, que son un pouco máis dun mes, que darían pa elas, crucemos os dedos para que así sexa e se poida celebrar algún acto xa esta fin de semana, pois tamén importante, temos os Remedios en Mondoñedo. Supoño que se están vivindo todas estas festividades pois dun xeito un tanto velado por mor da que estamos a pasar polo coronavirus. Non sei cal é o sentimento xeralizado que tedes.
Home, a verdade é que eu creo que sí, que todos, pues, bueno, procure todo o mundo andar con moita precaución e bueno, facer as cousas, pues, bueno, pues, cumplindo as normativas sanitarias, e sí, a ver se dos Remedios, pues, a verdade é que, bueno, ten moitísima devoción, non somente en Mondoñedo, sino que en toda a contorna, e a verdade é que bueno, pues, está sendo estos días a novena, está tendo bastante afluencia de xente, pero, bueno, cumplindo todas as normativas, e bueno, pues o domingo pues é a ofrenda e bueno, pues a verdade que non sei así me ven os actos que se poden facer, bueno, vou hacer con bastante frecuencia o Santuario dos Remedios ao longo do ano e se podo tamén hacer querer o domingo.
Pois seguramente que moita xente se acercará, para eles xa teñen previsto pois unha especial, unha pantalla ali no medio da Alameda, pois para que toda a xente pois poda acudir pois con todas as medidas de seguridade. E agardemos que tamén pois se hai, como esperamos, algún acto para San Lucas para o mes de outubro, pois tamén estaremos pendentes e seguramente que con todas as medidas de precaución. Polo menos agora a noticia é esa, que a San Lucas teñen o seu espazo nos libros de texto escolares, os rapaces e rapazas de quinto de primaria, pois teñen máis coñecemento a nivel galego do que son pois as festas máis antigas que temos aquí en Galicia. Miguel Souto, presidente da Asociación a San Lucas, graciñas como sempre por atendernos e esperemos que dentro dun mes podamos estar falando pois das actividades festivas organizadas como destas feiras e festas tan antigas e tan importantes para a nosa comarca.
Moitas gracias a vos.
Pues a San Lucas, importantes en Mondoñedo, pero no son las únicas ni las últimas fiestas. Hai los Sons da Paula, como ya anunciamos aquí en nuestro programa Costa Viva. Empiezan mañana, sábado, con actuación del dúo Época en la avenida San Lucas a partir de las 10 de la noche. Y el domingo, día grande, porque es la festividad de Os Remedios. Escuchamos al concejal de Cultura, Alberto García.
O domingo, que é o día da patroa, sendo Remedios, además da celebración da misa de ofrenda, que terá lugar ás 12 do mediodía, dende o concello imos habilitar unha pantalla na propia Alameda con sillas con distanciamento social para poder seguir este acto religioso. E despois, dentro tamén dos Sons da Paula, haberá unha actuación do grupo Zafiro na propia Alameda. E xa pola tarde actuará a banda de música de Mondoñedo, a banda Pascual Veiga, que será a 6 da tarde na Alameda dos Remedios tamén. E xa para rematar o día, contaremos co monólogo de David Perdomo, que será no Auditorio Municipal, con entradas a 10 euros e que se poden recoller na taquilla de Abanca.
Pues ese día, el domingo, también tenemos una actuación, cuanto menos importante, llamativa y atractiva desde el punto de vista cultural, en Ribadeo. Actuación de Lucus Ensemble, una actuación promovida por el área de cultura de la Diputación de Lugo. Será este domingo a partir de la 1 del mediodía en el Parque de San Francisco, como te decía, en Ribadeo. Escuchamos al fundador, al responsable de Lucus Ensemble, el clarinetista Santiago Noriega.
O repertorio tradición, que é o que imos a interpretar en este ciclo de concertos en clave delas, é un repertorio íntegramente de música galega. Trátase de música galega tradicional música de compositores clásicos como Joan Montes ou Gustavo Freire, que foron adaptados polos nosos compañeiros de Lucas Ensemble para dar esa sonoridade propia do grupo e acercar instrumentos tradicionais como pode ser a gaita ou tamboril a instrumentos de corte moito máis clásico como un violonchelo, un fagote, un clarinete baixo. É un repertorio moi entretenido, moi fácil de escoitar, ao mesmo tempo complexo e que nos satisfizo moito no seu momento a preparación deste repertorio, porque é un tipo de música que gusta moito tanto aos músicos que interpretan como aos ointes dos concertos.
Pues como te decía, este domingo a partir de la una del mediodía aquí en Ribadeo, actuación de Lucas Ensemble, una actuación totalmente recomendable.